1:15 de la mañana y aquí están nuestros invitados. Por lo general viene el invitado, viene en la primera hora, pero sí. Los muchachos vienen de la JAM.
Sí.
Así que arreglamos para que vinieran ahora después de la 1. Están con nosotros Federico Álvarez, Homero Tolosa y Jair Lerner.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan, muchachos?
Bien, muy bien.
Gracias por la visita a esta hora, pero bueno, igual ustedes los domingos son de acostarse tarde. Sí, sí. Y aparte con ese nombre, escúchame.
Sí, 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 somos gente que el domingo no es el domingo clásico para nosotros hace mucho.
Es un sábado más.
Es el doble sábado.
El doble sábado,
sí. Está muy bien. Totalmente.
Más sábado que el sábado.
Los chicos vienen a presentar el disco de Los Negronis.
Sí.
Por ahí, a los que siguen acá el programa, Homero Tolosa es un nombre que lo han escuchado bastante acá porque es baterista de Támesis, baterista de Easy Babies.
Sí.
Baterista de la banda de Florencia Andrada y este es su proyecto cuarto,
Sí, algo junto, así.
Que comparte con Jair, porque Jair también estás con Florencia y estás con Támesis. Después vos, además tenés la banda de la Jackie Brown.
La Jackie Brown,
los y Negronis. Federico, que tocó con Támesis, pero se sumó.
Ahora estoy más abocado un poco al jazz y ahora se suma un poquito también el soul, que es una música que el jazz en una época abrazó y ahí es un punto medio divino.
El resto de la banda de Los Negronis la conforman prácticamente la base de Támesis, porque está Julio Fabiani, está Sacha.
Exactamente.
Y después está Gonzalo Ross en piano.
Está Gonza, que viene de Caballos, que es una banda que está activa en el circuito under de rock, se está moviendo mucho.
Muy buena banda también.
Muy linda banda.
También toca con Nacho Laiza, ¿no?
Toca con Nacho.
Sí,
con Nacho
y está sacando su disco ahora.
Y sacó su disco que lo presentó ayer, parece que anduvo todo muy bien. Que es un disco íntegramente de piano blues, como un homenaje a los grandes del piano blues, así que también es un músico muy activo, Gonza.
Bueno, ¿cómo es la onda? Porque básicamente es Támesis, digamos, con algunos refuerzos y por ahí falta a Brian, digamos, y las chicas que hacen los coros.
Y Guido, ¿no?
¿Y?
Guido,
por supuesto, porque es una banda instrumental.
Exactamente.
¿Cómo se les dio por hacerlo? Obviamente es un sonido, lo escuché un par de veces antes, esta semana que me lo mandaron, y es un sonido funky, como dice bien Afrobeat, setentoso, incluso desde la portada, el diseño de la portada, una onda setentas. ¿Cómo llegaron a esto?
Llegamos ahí por la música de Flor, de Florencia Andrada. Con Jair y con Julio compartíamos ahí y en algún momento decidimos empezar a hacer la misma música, pero solamente instrumental, por distintas bandas del sello Dapton Records de Brooklyn. Y después nos fuimos abriendo cada vez más. También cuando entró Fede a la banda, como él viene más del, como él decía, del palo del jazz y qué sé yo, se empezaron a sumar cosas más de jazz dentro del soul, que hay muchos artistas de jazz que hacen ese palo de soul y nos gusta mucho también. Así que básicamente empezó por tocar la música de Flor y querer hacer algo instrumental en la misma onda.
Supongo que, obviamente, contame si tienen su público, tocan en lugares, digamos, hay como una banda de gente que los acompaña. Acá es otra cosa, van a lugares, me imagino, por ahí que están arrancando, más chicos, con otro clima, ¿no? Les genera una especie de satisfacción extra tocar en estos lugares una música que por ahí, no sé, pero me da la impresión de que por ahí es una música más que acompaña y no requiere que el público esté tan atento. ¿Cómo lo viven eso?
Yo creo que lo más importante de Los Negronis en vivo es que la gente baila.
Ajá, ah, mira.
Entonces es como, es música para que la gente baile y que lo disfrute. Quizás lo de Támesis tiene otro cuello y otro vuelo, que la gente también lo baile y lo disfruta así, pero lo vemos más desde ese lugar. Por lo menos es lo que pienso yo, ¿no?
¿A dónde estuvieron tocando?
Ahora hicimos la presentación del disco en el Conventillo del Abasto, que es donde hacemos la jam. Y después paseamos por distintos lugares. Hicimos Lucil, que hicimos un lugar que se llama Congo, que es al lado de la tangente. Sí, Lucil también hicimos el teatro, o sea, hicimos el bar y el teatro. Ayúdenme, muchachos.
Primera fecha fue en el club.
Hicimos el club, que es una birrería por Plaza Serrano.
Tocamos en el Carnal también.
Hicimos Carnal.
Y el que está a la vueltita, el Ferona.
Ferona hicimos también. No, todos lugares mucho más reducidos, pero siempre como como de alguna manera banda de sonido del lugar en el que toquemos, uh-huh. ¿viste? Más allá de alguna fecha como la del conventillo que fue nuestra, y a partir de ahora empezar a abrir más la cancha para tocar en lugares más grandes y todo, pero...
Eso, siempre tratar de estar acompañando un poco la noche, y a veces no es necesario llegar a un lugar donde la gente tiene que estar totalmente abocada al sonido de la banda, sino que puede estar disfrutando otra cosa y estar moviéndose un poco.
Uh-huh. Y para ustedes, obviamente en el sonido de la banda, acá los caños son fundamentales, digamos, son protagonistas absolutos. Por ahí supongo que por el sonido de Támesis, ahí es que acompaña más, por ahí te toca algún que otro solo en algún tema, pero acá es como que es permanentemente, ¿no? El protagonismo.
Sí, es otra cosa. Creo que en todos los instrumentos pasa un poco como que se va generando una cuestión de que cada uno tiene su estilo o que algún instrumento siempre protagoniza más en un estilo o en otro. Básicamente en Támesis se toca rock y los vientos en el rock siempre pueden llegar a tener un acompañamiento un poco más, siempre aportando a la canción desde un lugar de ver cuál es la importancia de lo que está sonando. Y acá en el soul, más siendo instrumental, es como creo que otra cara de lo que son los instrumentos de viento, donde se aprecia un poco más la sección, donde se juega melódica, rítmicamente, está, creo que tiene que ver un poco más con el sonido del soul.
Y vos, Federico, tenés, supongo que en el jazz tenés más improvisación, acá es más jugar en equipo de alguna manera.
Sí, se puede decir que jugar más en equipo igual tiene como demasiadas cosas en común en cuanto a que está la improvisación, está la exposición de la melodía, como que digamos que es lo mismo nada más que abordado de otra manera, quizá con otras cualidades, se trabaja más sobre arreglos más detallados, sobre una canción quizá un poco más corta, no hay tanta... las improvisaciones son más cortas. Igual, al mismo tiempo, hay una faceta del jazz que es así, que las canciones uh-huh. son de 2 minutos y medio. Depende de desde donde uno se quiera parar. Pero el soul tiene eso. Quizás es siempre trabajar a favor de la canción, inclusive en el solo. Entonces, se arma lo mismo, pero con otro feel.
El disco surgió, la pregunta es, ¿empezaron como una cosa más para acompañar, para ver qué onda, para divertirse y después surgió lo del disco, le fueron dando o ya la idea inicial?
No, somos unos cebados totales. No, nos juntamos y empezamos a hacer canciones para ir para adelante con algo. No sabíamos con qué y éramos tres. O sea, Julio, Yair y yo. Uh-huh. Pero en cuestión de 3 meses ya, o no sé, teníamos 15 canciones. Y dijimos, bueno, o sea, le tenemos que avisar a otros músicos. ¿A quién le avisamos? ¿Quiénes son los que tenemos más cerca? Este y este. Y bueno, digámosles a ellos.
Igual me imagino que esto de hacer como un abanico de otro abarcar otros géneros, también en un punto los agranda como músicos, digo, van incorporando, digo, otras facetas musicales, abarcando otros géneros, claro. Y eso también los hace crecer. Para Támesis, para Easy Babies, o sea, me imagino que debe ser así un poco...
En la sala, yo creo que fue así, ¿eh? Yo creo que nos generó eso a todos. De alguna manera, algunos, por ejemplo, Julio un poco más, porque viene con esto de Flor, con lo del soul hace
rato. Pero lo que voy es que, digo, son buenos músicos, sabemos que son, digo, valiosos músicos, pero, digo, el músico siempre está incorporando y aprendiendo y mejorando, y esto de encarar otro proyecto de otro estilo, digo, también...
Sí, nutre, totalmente. Estamos todo el tiempo buscándole la vuelta a cosas nuevas. El otro día nos juntamos justo nosotros tres, como no están los demás, a hacer canciones nuevas. Y era como, estábamos haciendo temas nuevos y salió el disco hace 2 semanas, ¿viste?
Claro.
Y bueno, pero está ese calor ahora y hay que aprovecharlo y están esas ganas. Y como dice Luis, o como decís, en realidad, de alguna manera... como nos pone en una cosa nueva, en un lugar nuevo. Un
desafío.
Nos hace ponernos a estudiar, ¿viste? Como nos hace enfocarnos de alguna manera en música nueva. Siempre entendiendo que es, de alguna manera, para todos, un proyecto secundario.
Claro.
Siempre entendiendo eso. O sea, para todos, todos tenemos un proyecto más importante que este, pero de alguna manera va generándose el lugar en el que todos vamos poniendo energía en los Negronis. De alguna forma también sucedió que decidimos poner las canciones a nombre de todos, de los seis.
Sí.
Eso ya, abrir la cancha en eso, lo que hace es que todos estén alerta de que pueden traer su tema, ¿viste?
Sí.
Es divertido eso.
Tiene que ver eso con que es música instrumental.
Totalmente, sí, sí, sí.
Y digo, la composición nace de estar en la sala y digo,
totalmente.
Es totalmente distinto cuando viene el letrista con
sí.
O claro. El que arma la melodía.
Es exactamente así. Por eso digo que como que está como de alguna manera verde, pero bueno, lo estamos construyendo y es divertidísima la banda. En general, para nosotros tocar esta música es genial.
También creo que tiene que ver un poco con el hecho de que siempre venimos escuchando como todas las puntas que tiene la música negra o afroamericana,
sí.
Tanto el blues como el jazz, como el soul, el afrobeat, todas las como las camadas que vinieron de los 50, 60. Entonces un poco puede pasar que cuando, no sé, cuando estudias un género en particular y vas escuchando cosas que están cerca de eso.
Claro, géneros hermanos.
Sí.
Sabés que está ahí.
Eso, te contagias de eso y en un momento lo estás tocando sin darte cuenta un poco, ¿viste? Entonces querés empezar a abarcarlo desde otro lado, ¿viste?
Como... Aparte me imagino que debe estar bueno, digo, con los mismos compañeros o con casi los mismos compañeros, tocar otra cosa. Igual me imagino que cuando ensayan con Támesis no deben tocar otras cosas también cuando ensayan con Támesis.
Sí, obvio. De
pero
hecho,
digo, acá directamente es otro proyecto.
Sí, es otra cosa. Son las mismas caras, pero es otra la. Si vos ves la banda en vivo, no tiene nada que ver con lo otro, siendo que Támesis tiene un componente de soul gigante.
Sí, gigante. Sí, sí.
Primeramente por Guido. Guido canta de una forma que ya plantea soul.
Sí.
Después porque están los vientos todo el tiempo. Uh-huh. Pero esto está enfocado como más roots, más de raíz y todo. Y después, bueno, de alguna manera, que esté Gonzalo, que viene de otro lado, y que esté Fede,
sí.
También, ¿viste? Son dos caras nuevas que te hacen pensar.
Claro, un poco lo que pasaba, lo que nos pasa de venir de distintos lados, es que cuando estás tocando una canción o cuando estás construyendo esa canción, como uno escucha unos discos en particular, escucha unas cosas de la canción que quizá él, escuchando otro disco, escucha otro. Entonces, de repente, el otro día que nos juntamos, yo estaba llevando la canción para un lado y él me dice, ¿por qué no haces pavum? Y marcás el uno, cosa que quizá en el jazz, viste, quizá está más en el aire en cuanto al feel de la canción. Entonces esas cosas hacen que la música de los Negronis esté como muy nutrida y tenga como características de los distintos géneros de la música negra.
¿Escuchamos otro, le parece?
Sí, claro.
Funky Shaolin, los Negronis. Escuchábamos Funky Shaolin, pasadas la 1:30 de la mañana aquí en Blues Cabidas por Nacional Rock. ¿Te gustó?
Me gustó mucho y escuchándolo me acordé, los muchachos son más jóvenes que nosotros. Todos somos más jóvenes que usted aparte.
Sí, o sea, son, es cierto eso.
Aunque usted parezca más joven que todos nosotros. Hago la aclaración. Para todas las fans que están escuchando el programa. No, Sazone informó el duermo, sí. Una cosa de loco.
45
tiene el hijo de puta. Mirá lo que. Mirá la cabellera. La cabellera que tiene.
Una cosa de loco.
No, me acordé. ¿Usted vio la película Shaft?
Sí, tiene.
Que tiene la versión de los 70, que tiene mucho.
En ese caso era Isaac
música.
Hayes.
Claro, y después estuvo la.
Claro, porque tiene, de esa época hay varias soundtracks, sí. De películas, de filmografía negra.
Claro, sí, claro.
Que
sí,
tiene
música.
Es que nosotros sabemos que pasa eso. De hecho, hay una de las bandas de lo que hablábamos recién, de Dapton Records y qué sé yo, que se llama El Michael's Affair, que tienen un disco homenaje a Isaac Hayes.
Ah, mira,
claro. Todo música de él.
Después hubo una Shaft con Samuel Jackson en los 2000.
Claro, más moderna.
Que no estuvo tan buena como la de los 70.
Claro.
¿No?
Sí, bueno, sabemos que la música esa tiene... De hecho, muchas veces la gente nos pregunta por las películas de Tarantino y
claro,
qué sé yo.
Que, y le hace referencia a eso.
Como que le caen por distintos... Pero siempre, a lo que voy, siempre el cine es como que nos queda, ¿viste? Hay algo de las películas que la
hace
música
referencia.
Hace acordar a determinadas cosas. Así que a la gente del cine, ahora dejo el teléfono y si me quieren llamar...
Sí, totalmente.
Es que está bueno, a ver, digo, que hayan buscado tocar música soul, funky, está bueno, hay otras bandas que también lo hacen, pero ya apuntar a algo instrumental es una apuesta importante que están haciendo, ¿eh?
Sí, es algo que teníamos ganas de hacer y que la verdad, insisto, que lo disfrutamos un montón y que comprendemos que es para otro, o sea, es otro camino en general.
Es otro punto de partida, sí, ¿viste? Sí. Te plantás en un lugar y a partir de eso también la historia de uno y cómo vas haciendo las canciones te lleva a determinados lados que hoy por hoy todavía no sabemos, pero nuestro punto de partida es ese, ¿viste? Como 70s, ese plan.
Creo que hay algo interesante dentro del el planteamiento de las canciones y es que no dejan de ser canciones por ser instrumentales.
Tal cual.
O sea, todas duran 3 minutos, 4, 2 y pico.
Si hay un solo no tiene más de 2 vueltas, ¿viste? Está más planteado para el baile, o sea, para el disfrute y para el baile.
Y la gente se copa y me decís que baila.
Sí, totalmente. Más en los lugares donde están más preparados armado, para eso.
Y los que no, la gente se levanta igual,
no, sí,
¿viste? La
total.
Mesa, ¿viste? Termina pasando de todas maneras y
total.
Eso está buenísimo.
Y enganchamos mucho con gente que no nos conoce, ¿viste? De golpe nos ve gente que no nos conocía y se copa muy rápido, así que nada, de alguna manera. Comprendiendo la parte instrumental, sabemos que nuestra tarea más importante es hacer bailar a la gente y disfrutar.
Me imagino lo del baile es, vos que tocás en banda de blues, vos también. Viste que acá en el blues le cuesta a la gente bailar,
sí, sí,
le cuesta un huevo a la gente bailar.
Sí,
y eso
sí.
Que el blues se baila.
Sí, totalmente.
De hecho, creo que hay una pequeña academia ahora que se está armando de baile de blues.
Sí,
acá.
Sí, Fernando Namiña es un chico que tiene una academia que cuando se hacen las jams en el Roxy los miércoles...
Lleva
a toda la gente y bailan ahí.
Pero,
la verdad que muy bien.
Viste que en líneas generales en los joints o en los bares allá se baila.
Sí, sí,
se
sí,
baila.
Sí, total.
Acá cuesta un montón. Entonces supongo que para ustedes, bueno, está bien, ustedes están acostumbrados por Támesis, que no sé si bailan tanto porque por ahí se hacen más pogos, se arma más el cachenga ahí adelante.
Sí,
no
otro
tan
tipo
así,
de
pero,
baile.
Pero
claro,
sí, claro,
pero,
otro tipo
sí,
de baile.
Pero está enfocado al baile y nada, es la idea un poco.
Jair, ¿cómo empezaste a tocar la trompeta? ¿Es el primer instrumento que agarraste o...?
No, la verdad que no, es el último.
Ah, mira.
Mira, cuando era chico toqué la batería, tuve como todos mis lapsos de estudiar algunos años con profe, toqué la batería, después toqué la guitarra, me metí a tocar la armónica y después a eso de los 17, 18 años saliendo de la secundaria me puse a tocar la trompeta. Y empecé siempre pensando en que como que la música me acompaña desde chico, pero siempre tuve ganas de como de expresar melódicamente desde un lugar un poco más más sanguinario, no sé, más, un poco más pasional. Quizás la guitarra a veces no te deja, quizás hay instrumentos donde vos querés decir, estás queriendo decir algo, y creo que el instrumento de viento en general te permite expresarte de esa manera. Y la trompeta en particular tiene un tono que enamora. Creo que tiene que ver un poco con eso.
¿Y a qué trompetistas escuchaste?
Y
digo, con los que más te haya... Supongo, obviamente, Miles Davis es una referencia ineludible, digamos, pero además de Miles...
Es una referencia. Mira, te mentiría si no te dijera que yo quise tocar la trompeta porque me la pasaba escuchando Dancing Mood.
Ah, mira.
Escuchaba Hugo Lobo, lo escuchaba bastante. Después escuché algunas cosas de las que le gustaban a él. Un poco de rocksteady, los Scatolites. Y empecé a escuchar blues, empecé a escuchar jazz. Me encanta Clifford Brown, me gusta Lee Morgan, bueno, Freddie Hubbard, Blue Mitchell, como trompetistas de jazz, pero que se la pasan tocando blues más que nerdeando, digamos. Y después Harry Edison, no sé, todos trompetistas que se abocaron un poco más a eso, a las canciones dentro del jazz. Wallace Armstrong, ¿cómo dejarlo pasar?
Sí.
Por ahí creo que viene, más o menos.
O sea que vos multiinstrumentista, Homero ya sabemos de sus cualidades como multiinstrumentista también.
Tremendo. Tremendo guitarrista, Homero. Sí. Yo lo he visto tocar la guitarra. Gran guitarrista.
Mamita.
Bueno, sí, los violeros deben estar agradecidos de que toca la batería.
Sí, ¿no?
gran guitarrista,
Homero. Sí. ¿Cómo arrancaste, Homero, con la música?
Yo con la música empecé porque mi hermano tenía una banda de punk rock en los 90. Que se llamaba El Patíbulo.
O sea, y dijiste,
la banda sigue tocando.
Y dijiste, voy a limpiar.
La banda sigue tocando, es una banda de Longchamps, así como viste. Yo vengo de un barrio, muy barrio, y viste, es como la banda que toca El Patíbulo y se frena Longchamps, viste, y van todos a ver El Patíbulo. Mi hermano era el cantante de esa banda, compartíamos cuarto, teníamos la cama marinera, y la pieza era una bata, un equipo de viola, dos cajas, un equipo de bajo, una consola, y ensayaban ahí, o sea que... No sé, desde que tengo 5 años que veo chabones con una guitarra encima, un pibe pegándole... O sea, no sé. Desde ahí y después, bueno, todo lo que empezar a estudiar y que me copé más con la batería y todo, pero mi cuestión con la música es por mi hermano.
Mirá.
Particularmente por esa banda, y tengo recuerdos de la batería ahí.
O sea, ¿tocas batería, guitarra, bajo también?
Un poco de bajo, sí.
Vamos a armar un día la final Homero Tolosa Pato Raffo, que es el otro que toca todo también.
No, bueno, pero Pato fue profe mío.
Bueno, no, Pato, pero son los que tocan...
No hay competencia.
No, bueno, pero...
No, Pato, digo, es un número. Le mandamos un beso a Pato, que es un número
que también está con un proyecto ahora...
Totalmente.
No, no, sí, los escuché todavía, los Guiso Jap.
Con Guiso Jap, está buenísimo.
Pero está por la onda, ¿no?
No los pude ir a ver en vivo, no me engancha todavía las fechas y eso, pero ya le dije el otro día que lo vi acá en la Jam y le dije, che, quiero ir a ver la banda, porque está bárbara. Lo poco que escuché, me encanta.
Y bueno, ¿quién dice que no se haga una fecha compartida Negrón y Guiso Jap, no?
Es eso, es cuestión de tiempo, eso es... Cuestión de tiempo.
Yo los pude ir a ver y te digo que es un bandón.
Sí, es un bandón, ¿no?
Son buenos, son muy buenos.
¿Y vos, Fede, cómo arrancaste? ¿Con tocás solo saxo?
No, yo arranqué también con la guitarra. De hecho, en mi adolescencia tuve mi banda de rock instrumental también.
Yo la fui a ver. Yo la fui a ver bueno. Y me puse en bola.
más, mirá, te digo, el palo del rock progresivo... Plan King Crimson, no sé, después me pegó toda esa época, viste, Yes,
Scofield
también, viste, Eléctrica, Pedales, conceptos, canciones muy largas, pero bueno, todo eso fue interrumpido por el saxo, que fue más o menos... Mirá, encima, si me preguntás, el otro día lo hablaba con uno de los chicos, si me preguntás por qué agarré el saxo, yo ni siquiera no tengo idea. Hoy por hoy, porque dije, me quiero comprar un saxo. Voy.
mirá.
No sé qué es lo que me pasó con eso, pero fui y lo hice y coincidió con que justo tenía una profesora enfrente de mi casa y fui y al mismo tiempo coincidió con que ella me enseñó cómo abordar el instrumento sin perder mucho el tiempo y me dio un CD de Cano Maladerly, que hoy por hoy sigue siendo mi referente número uno, que es un grone que sí. Toca bebop, que toca hard bop y que después terminó tocando también una especie de soul en los 70 cuando entró Sawin Ull y tocan Mercy, 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 tienen como algunos hits del soul, de como del jazz soul. Y bueno, se dio todo como muy, muy natural mi relación con el saxo y...
Y ya está.
Y ahí fui.
Yo creo que además es un instrumento lindo, digo, solo de mirarlo ya te entusiasma, me imagino que si encima te largás
sí,
y
pero
la
tuve...
Debe ser difícil.
Todos los instrumentos, viste, todos los instrumentos de viento, qué sé yo, para un vecino...
Los odian,
y viste,
¿no?
Es un domingo a las 4 de la tarde, vos tocas hace 2 meses, y te suena el teléfono, y decís, hola, y dices, hola, soy Ricardo, el vecino de al lado, y viste, sí, sí. No sé quién es Ricardo.
Te voy a matar.
Pará con la flauta. Yo tengo, así, ¿viste?
Tengo que contar una anécdota, que es que cuando vivía en la casa de mis viejos, hace un par de años, un vecino con el que me llevo bien, no tengo ningún problema con él, me dijo... Me dijo algo así como, no sé si suicidarme o denunciarte.
Claro, claro, claro. Como todos los vientistas tenemos una anécdota.
Claro, sí, la de si estaba subida. Sí. Bien.
La mejor, pero me dijo, negro, por favor, hace algo, empecé a tocar el instrumento.
Frente a esto que dice Fede. Pasó también que la banda agarró un color un poquito de jazz también, ¿viste?
Sí.
No sé, tipo Willie Mitchell, Jimmy McGriff, Stanley Tarrantine, o él mismo hablaba de Cannon Ball Adderley. Son cosas que nosotros no hubiésemos llegado ahí si no es por él,
sí,
¿viste?
No, por él, claro.
Pero fue muy natural, ¿eh? ¿Viste? Es, che, ¿y escucharon esto? Pum, nos volaba la cabeza y de golpe... Era una de las nuevas cosas a las que había que ir a conquistar. Pero digamos que el ojo que tiene Fede con la música, como así como lo dijo él antes, que nosotros tenemos otro ojo, no lo tenemos, no pensamos como la puede ver él, y ahí es donde se arma un tuco distinto.
Claro, exacto. Mirá, vamos a escuchar uno más entonces de los Negronis, Sugar Style.
We'll be right back.
muy bueno el disco que se llama Los Negronis.
Exactamente, homónimo.
Fechas, muchachos. Ahora tiene que esperar que vuelvan, ¿no?
Ahora tenemos que esperar que vuelvan, pero tenemos como hecho más importante, tenemos el 6 de octubre, sábado, la trasnoche de Thelonious.
Bien.
Así que digamos que la fecha más importante que tenemos en este momento es esa. En el medio creo que tenemos uno en Lucille, en el bar, en septiembre. Uh-huh. No sé si no hay algo más dentro de septiembre. Pero
el de Lucille en el bar es gratis.
Es gratis.
Es gratis. Uh-huh.
Pero sinceramente la más importante es 14 de septiembre es la de Lucille. Acá me informa el secretario.
Viernes 14 de septiembre.
De Jazz en Argentina, el señor Federico Álvarez.
Sí.
Pero la más importante ahora va a ser la de Thelonious porque hay que hacer un poquitito de fuerza para que...
¿Y con Támesis?
Y con Támesis tenemos, creo que tenemos algo en octubre, no me acuerdo bien qué fecha ni dónde, pero sé que tenemos algo en octubre. Lo que tenemos con Támesis es que cuando vuelvan los pibes tenemos que seguir armando el disco.
Bien, cuarto disco.
Cuarto disco, ya tenemos creo que 15 canciones o 20, una cosa así, una locura. Y creo que hay 10 más, es como... Nada, maqueteamos creo que 12 o 14 y falta hacer creo que otra vez lo mismo, o sea, 14 más, una cosa así, y a partir de ahí empezar a elegir.
Y con Easy Baby ya te...
Easy Baby
tocaron en Long Jams
fin de mes tenemos un viaje muy lindo que hacemos cada tanto, que es a Montevideo, Uruguay. Sí. Que de la mano de Pepo y de toda la gente...
El Festival Amasijando los Blues.
El Festival Amasijando los Blues, que es muy bueno. En la Sala Zitarrosa, que es un lugar...
Teatro precioso.
Divino para tocar, que ya hemos tocado dos o tres veces, no me acuerdo. Así que eso es el 31 de agosto, viernes 31 de agosto. Al otro día tenemos una especie de clínica o algo así con Santiago Cutinela, que está organizando él allá. Y a la vuelta de eso, encarar el disco también.
Lo vamos a comprometer a Homero... Que nos traiga los discos de Santiago Cutinela, que los viene prometiendo hace años.
Ah, eso sí, olvídense. El puente.
Hagamos esto,
Cutinela, mandá los discos, loco.
¿Estás escuchando?
Hagamos esto. Yo vengo con discos para ustedes, pero vengo con Mauro Diana y hacemos una nota de Easy Babies.
Dale. Sí, ya estuvieron acá,
¿no? No,
Mauro.
Bueno, pero...
No tenés que chantajear si son amigos, pueden venir
con... Pero está... Me estás mandando a Uruguay a buscar discos.
No, vos te vas...
Porque encima, pará, lo peor es que Santiago estuvo acá hace poco.
Sí,
eso es lo peor.
No, yo le pedí,
te estoy chantajeando por Santiago encima.
Lo invitamos, le pedimos los discos. Lo que pasa es que sacarle un disco...
De hecho, toqué yo con él en La Plata, un show lo hice yo.
Sacarle un disco a Cutinela es como, no sé... Terrible. No, van a estar ahí en la Ciudad Vieja, en la Zitarrosa, un lugar precioso.
Sí. Prometo hermoso. Traer los discos de Santi, que también, gran músico uruguayo, tiene canciones muy lindas. Así que nada, del regreso de ese viaje, tenemos con los Easy Babies empezar a grabar las canciones nuevas.
Muy bien.
¿Y Jair, la Jackie Brown?
La Jackie Brown, bueno, terminó de grabar el disco hace muy poquito, todavía faltan algunas cositas.
¿Con qué baterista?
Adrián Vareiro, uh-huh. Es un baterista argentino muy bueno. Que
sí, porque cuando vino Camilo acá estaban todavía que no...
Estábamos ahí, sí. Estuvimos tocando un tiempo con Milton Barenboim y, bueno, por un tiempo estuvimos tocando acústico o con algunos bateristas que fueron dando vueltas, entre ellos Leandro Santangelo, Lenny. Bueno, ahora está tocando Adrián hace tiempo, grabó con nosotros y la verdad que es un amigazo, además de ser un gran baterista.
Bueno, se viene el disco de Jackie Brown entonces, estaremos hablando. ¿Y vos, Federico, algún
proyecto
paralelo?
Sí, grabé mi disco solista, con composiciones originales también, de jazz, también respetando mucho la tradición, que es algo que bueno, parece que está en lo hago cuando voy al soul, lo voy a hacer cuando voy al blues, lo hago porque me parece que a veces, como se avanzó tanto la historia y se rompió tantos esquemas, yo creo que en algún punto se perdió el eje, ¿viste? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, también tomé como punto de partida la tradición. Es como que es algo que pasó en los Negronis y ahora pasa en este grupo. Y también, bueno, que ese disco se llama Federico Álvarez and the Jazz Meeting Crew, que es como una sección rítmica estable a la que yo me sumé y salió ese disco. Y después, el otro disco que grabé fue con Barbie Martínez, que es una cantante de jazz también muy reconocida en el ambiente. y bueno, ahí ando con esos dos proyectos.
Recomiendo mucho el disco de Fede, que está en Spotify.
¿Mm? Inside Blues.
Lo recomiendo mucho, es un discazo. Y vayan a verlo en vivo, que también la banda la deja chiquitita, chiquitita.
Faltaba la última. El disco no lo editaron físicamente. Por ahora,
pero antes está de fin de año seguro.
¿En qué plataforma se puede escuchar el disco
Los
Negronis?
Está en Spotify y en YouTube. También estamos en Facebook y en Instagram, pero digamos que Spotify es la plataforma más importante por calidad y por energía que le pone la gente a escuchar discos en Spotify.
Bueno, una propuesta distinta. Sí. Y la verdad que el disco está bueno.
Me gustó.
Está muy bueno. Muy bien. Ahora me gustaría verlos en vivo, que supongo que ahí debe haber una cosa ahí.
Y algo más contagiosa, pasa, sí, ¿no? Seguro, ¿eh? Seguro.
Y pasa en general en la música, ¿no? Como el estudio es una cosa y el vivo.
Bueno, ¿cuándo vuelven los chicos?
Creo que el 17, 18 vuelve la primer camada, que están haciendo la ruta del blues, que estaban por Ruta 61,
sí,
ahora,
sí.
Exactamente. Y Julio y Flor vuelven un poco más a fin de mes, porque ellos después van para New Orleans y qué sé yo. Así
y ahí
que
están puestas las fichas, a ver si hacen el
ojalá,
ahí, ¿eh?
ojalá, sí, es un poco la idea.
Ya la
de
vi
hecho,
que Flor estuvo cantando ahí
estuvieron
un poco
tocando,
de gospel, ¿no?
Estuvieron tocando también, hicieron alguna fecha. De hecho, hablando de Nexo, ayer estuvimos en una movida muy linda que es el FAI, que es el Festival Afrobeat Independiente. Lo hicieron en el Emergente. También las movidas de Afrobeat están buenísimas porque se generan, por lo menos esa, mucha autogestión y es un nicho muy lindo donde la gente va directamente a bailar. Así que, nada, un saludo para los chicos también que le ponen muy buena vibra a lo que hacen y a esperar a los que vuelvan para empezar a tocar.
Para arrancar de vuelta.
Exactamente.
Bueno, Federico Álvarez, Homero Tolosa, Jair Lerner, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nos vamos nosotros también ya.
Sí, me deja meter el último agradecimiento ahí a Enrique Villafañe, la gente de Melopea. Mandó este A Naufragar, la historia de los gatos. El autor es Mario Antonelli, que ya había trabajado con Lito. Así que bueno, muy lindo, ¿eh?
Melopea es el sello de,
es el
de
sello,
Lito, ¿no?
El sello de Lito, sí, claro. Ahí en Villurquiza, que tiene un catálogo de más de 500 artistas.
Impresionante.
Impresionante.
Nos vamos. Juan Carlos Díaz en los controles. Gracias, maestro. Luisito, hasta la semana que viene o la otra,
Martín,
usted, ¿no?
La otra. La semana que viene.
Otro programa federal, viene Paul Castillo de Córdoba y Ezequiel Lindo de Salta van a estar acá.
Muy bien.
No, nos vamos con otro tema de los Negronis, Ringo. Chau.